Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, noche especial de radio, y a las 12:30 Fernando Alonso en el partidazo en su mejor día en el Dakar. Ha sido segundo en una etapa espectacular, así que a las 12:30 Alonso en el Dakar. Hasta entonces, analizar todo lo que ha pasado en Barcelona. Están Rico, Emilio, Senabre, está Siro, está Palomar, está Joseba, está Elena Badiori Oliveros, está Alberto Arauz leyendo los mensajes y Toni Freixa, que acaba de incorporarse al partidazo. ¿Sigues por ahí, verdad, Toni?
Sí, sí, aquí estamos.
Me decías que era un día que no te sorprendía, ¿no?, lo que había ocurrido, cómo era el cebo que habías hecho. Y así
me... Bueno, sí, me has preguntado si me parecía ilusionante o triste, o no sé qué más. Bueno, para mí es más triste que otra cosa, aunque no me sorprende por todo lo que hay en el entorno del Barça, ¿no? Yo, ante todo, yo lo que quisiera es hacer un reconocimiento público a la figura de un entrenador que ha sido profesional, honesto, trabajador, que se ha dedicado a hacer de entrenador y no de director deportivo, que no ha pretendido ser ni portavoz ni gurú, que se ha sabido relacionar con los medios de comunicación en las ruedas de prensa, algo que es dificilísimo, a un nivel impecable.
Mira, perdona, Elena, tú has ido a todas las ruedas de prensa de Valverde. ¿Se ha enfadado alguna vez con alguna pregunta Valverde en estos 3 años? ¿Está Elena Condis en Barcelona?
Aquí estoy.
Sí, te decía, si se ha enfadado alguna vez Valverde con alguna pregunta en alguna rueda de prensa de estos 2 años y pico que ha sido entrenador del Barça.
No, yo es que creo que siempre ha tenido una actitud impecable en sala de prensa.
Se ha molestado con una, sí.
¿Con cuál? No recuerdo ahora, Emilio.
Sí,
la de la peli.
Te acordarás tú también.
La de la
cuando
peli.
Cuando le preguntaron por qué no había ido al estreno de Match Play.
Vale, sí, es verdad. Pero aún así, a pesar de que...
No, pero aún así contestó, bueno, simplemente...
Sí, porque, siempre con educación, incluso con cierta ironía, cuando le molestaba.
No podía decir por qué no había ido.
Pero, ¿quién responde? ¿Elena o Emilio? ¿Estaba hablando Elena?
No, yo simplemente he apuntado porque fue la...
Sí, no es verdad. Mira, pero bien apuntado Emilio, porque ya no me acordaba, me quedo con lo bueno de estos 2 años y medio de Valverde, pero es verdad que le molestó que le preguntásemos por activa y por pasiva, porque recuerdo que le formulamos como 5 o 6 preguntas sobre Match Day, sobre ese documental del vestuario del Barça, y sí que es verdad que le molestó que le preguntásemos qué, porque no había asistido.
Vale. Estaba hablando Freixa, decía el trato de Valverde con la prensa, que había sido correcto en todo momento.
Estaba, pues, desglosando un poco su perfil, ¿no? Una persona que merece todo el reconocimiento, tanto además porque ha ganado, porque ha ganado todas las ligas que le han dejado de disputar, y hasta el último momento ha sido hasta un digno representante, al margen de un muy buen entrenador, para el Fútbol Club Barcelona. Claro que ahora todo el mundo hablará bien de él. Yo es que me siento muy cómodo hablando bien de él, porque nunca he hablado mal de él antes. Ahora es como en los entierros, ¿no? Te has dedicado a derrajar de una persona, pero ahora que tienes ahí el féretro, pues todo el mundo habla bien de él. Me parece hasta
yo
cínico.
Yo no conozco a nadie, Toni, que haya rajado de la persona Valverde.
No,
Valverde, no conozco
a nadie. Si te das por aludido, no me refería a ti.
No me doy por aludido.
Estoy diciendo que a Valverde, el entorno del Barça, este entorno perverso y tóxico que... En lo que equivoca el tiro la junta directiva es en creerse que con esto ha solucionado el tema. No.
Eso es otra cosa. No.
Perdona, o sea, ahora irán a por Setién.
Toni,
porque el objetivo no es Valverde. El objetivo
Toni,
es
yo que todavía
directiva.
Estoy iniciándome en el Barça, como en Fermi Puig y tal, pero todavía no soy,
seguro,
efectivamente.
Seguro.
El entorno tóxico... Exactamente, ¿qué es el entorno tóxico?
Esto es lo mismo que cuando me preguntas qué es la caverna, ¿sabes?
Sí,
si lo que esperas es que te diga nombres, no te los voy a decir.
No sé a lo que se refiere.
Vale.
Excandidatos a la presidencia, gente que tiene intereses en...
Bueno, pero no particularmente.
Hay
un entorno de opinadores, de medios de comunicación, de
nostálgicos
gente que,
de Guardiola, se
puede
llamar
de gente que escribe en las redes sociales.
Nostálgicos de Guardiola.
No, pero sí, es básicamente, Juanma, la intención de desgastar y desestabilizar para ocupar ese lugar de poder que es la junta directiva y la presidencia. Son determinados estilos, y el estilo para mí es absolutamente, totalmente desproporcionado, que es verdad que con Valverde no hemos vivido el fútbol glorioso que el Barça vivió en otras épocas. Seguramente si entramos a analizar nos daremos cuenta que la inmensa mayoría de aquellos jugadores ya no están en el equipo, y en cambio hay otros que, por cierto, no ha traído Valverde, sino que ha traído la tercera o cuarta dirección deportiva que este presidente ha tenido. Yo creo que esta junta directiva ha caído en la trampa y ojalá me equivoque, pero el espectáculo no ha terminado. O sea, de Quique Setién se le va a exigir lo mismo que Valverde e incluso más, porque cada vez están más cerca las elecciones.
Bueno, pero todo esto perfecto como discurso y relato todo muy bien, pero es que si la conclusión que tenemos que sacar es que a Valverde le ha cesado el entorno, yo discrepo claro.
Bueno,
total.
Yo creo que bastante sí. Pues yo creo que bastante sí. Pues, vale. Pues, o sea, el entorno ha presionado a la Junta
el entorno
a forzar esta situación.
Ha existido, el entorno ha existido toda la vida. También
es que toda la vida ha intentado...
Pero hay varios entornos, ¿no? Fecha, hay varios
claro
entornos.
Sí. Claro, o sea,
habrá un entorno que tira hacia un lado y otro entorno que tira hacia otro.
Guardiola también tenía entorno, ¿eh?
Un segundo, de uno en uno. A ver, habla Rico.
El entorno es siempre los que están fuera. Los que están dentro, entonces, no son entorno hasta que salen.
No, son poder.
Yo lo que digo es que menuda birria sería el Barcelona si
la directiva y el presidente.
La directiva y el presidente, si
se dejaran
deciden influencia. Deciden quién es o deja de ser entrenador,
pues es así.
Porque 400 o 4.000 tuiteros
no son tanto tuiteros
dirán su opinión.
¿Quiénes son, Emilio? ¿Quiénes son?
Yo creo que Tony lo ha clavado. O sea, insisto, yo comparto absoluta y totalmente el discurso, la exposición de Tony Fraser. O sea, es decir, han ganado, han traído a uno de los suyos y ahora el Barcelona.
Pero escucha, Emilio,
si Bartomeu
hace un mes en la Copa de Navidad dijo que Valverde era el mejor entrenador que podía tener.
Hombre,
el Barça.
¿Y qué va a decir?
Pero si estuvo a punto de echarlo en la final de Copa.
Por cierto, es lo que yo pienso. Yo creo que debió prescindir de Valverde ese día. El día de la final de Copa en Sevilla, el 25 de mayo.
Tú te refieres a la final de Copa que pierde el Barça. Pero es que la final de Copa que gana el Barça, que es el último partido de Iniesta, ese día la portada de Mundo Deportivo, corregidme si me equivoco,
es
que Valverde estaba... Es posible que estuviera destituido incluso ganando la Copa. Es decir, que se la jugaba.
Sí, el mismo día.
Bueno, entonces no me digáis ahora que Bartomeu...
El día de la Copa del Wanda Metropolitano con el Sevilla.
Sí, que le meten cuatro
al Sevilla.
Al
Sevilla, ¿no?
Al Sevilla, sí.
Es decir, Bartomeu ya hace tiempo que lleva esta idea.
Desde
Roma,
yo creo que ha estado en entredicho. Desde claro. Roma.
Vamos
desde
a ver.
La debacle de Roma hasta hoy.
Mañana tendrá que hablar el presidente en la rueda de prensa y nos dará las razones de por qué han cesado a Valverde.
Es la recuperación del ADN y del estilo cruifista.
Ya, porque ha habido momentos
ya
mejores
está.
Que hoy para echarla.
Claro, no,
la final perdida la otra vez.
Pero es igual, pero es que también.
Por lo tanto, según lo que estáis contando, el problema del Barça no es solo un mero cambio de entrenador.
Bartomeu,
es mucho más profundo.
Pero Roberto, es que esto no es nuevo.
Ya, pues
es que, esto ha sido caldo, como dice Tony, ha sido caldo de cultivo toda la vida. Ya, dentro, fuera, con oposición, sin oposición. Ahora el Barcelona en estos momentos es una perita dulce para el procés, para el independentismo.
Espera un momento, ¿qué dices, Emilio? Espera, es que quiero entenderlo, dejar a Emilio hablar. ¿Qué dices del independentismo?
No, cuando hablo de la situación, de como muy bien dice Tony, el centro de poder o uno de los centros de poder en Cataluña es el Barça. Y el Barça en estos momentos está en manos de Bartomeu. Y hay gente que se quiere aprovechar de la situación
¿qué hace
para
el
acceder a la presidencia del Barça.
Pero esto que tiene,
¿va a proclamar la independencia aquí que se tiene?
No,
elegido a uno que es de Cantabria.
No estamos hablando de eso. Estamos hablando de acceder,
Emilio,
a la presidencia en un año.
Tú sabes perfectamente, como yo, igual, que Bartomeu tiene ganas de cepillarse a Valverde desde Roma.
Totalmente.
Pues entonces ha sido ¿sabes lo que ha sido? Cobarde Bartomeu.
No, a ver, oye, si me permitís.
Sí, por supuesto, Freisa.
Bartomeu ya lo conocemos, o imagino que Emilio, Dani, todos los que estáis hablando desde Barcelona lo conocéis. sea, Bartomeu es capaz de decir una cosa y la contraria, y según en el momento en que se encuentre,
entonces,
y también
no
hemos
acusemos al entorno, entonces.
A ver, el entorno,
no,
el entorno,
sí, lo acusamos de presionar.
Está hablando Freixa, dejad hablar a Freixa, no, habla Freixa, Freixa.
No, digo, porque no nos acojamos a que en un momento puntual en que ha convenido transmitir el mensaje de que cuidado, que igual tomó una decisión, es que lleva madurando esa decisión todo este tiempo, porque durante todo este tiempo ha pensado eso y todo lo contrario cuando lo ha ratificado al final de la temporada pasada, pese a la eliminación en Anfield Road. Que yo me pregunto, ¿qué ha sucedido desde aquel entonces para que durante esta temporada ahora adopte esta decisión que no tiene demasiado sentido desde el punto de vista deportivo, porque más o menos la situación es muy similar a la que podía haber la temporada pasada, en el mes de enero, que todavía se están disputando todas las competiciones? Quiero matizar lo que he dicho, que tampoco es que considere, Emilio, te agradezco mucho el apoyo, pero no considero que hayan ganado los otros, porque para mí Quique Setién es un magnífico entrenador. De hecho, en esta misma casa hace años, si lo recuperáis,
sí, yo me acuerdo. Tú dijiste ese nombre cuando, pero hace mucho. Yo creo que siendo entrenador de Las Palmas, fíjate.
Sí. Pero
siendo entrenador de Las Palmas.
Lo propuse, acordaros, cuando, y si no sé si lo encontraréis, cuando sonaba Sampaoli. Sampaoli era entrenador del Sevilla y el barcelonismo hablaba de Sampaoli.
Cuando se acabó Luis Enrique.
Sí. Exacto, cuando se acabó Luis Enrique. O sea, a mí Quique Setién me encanta, que conste. La exhibición que ha hecho, por ejemplo, cuando jugó con el Betis en el Camp Nou, pues bueno, nos dejó a todos con la boca abierta. O sea, ojalá le vaya muy bien. Y yo seré quien siempre estaré también al lado de Quique Setién, como he estado al lado de Valverde, porque yo soy del Barça, y a mí esta junta, quiero recordar que yo me presenté en el 2015 como candidato a la presidencia contra esta junta, por decirlo así, que esta junta no es la mía. Lo que sí que no quiero es formar parte de este entorno perverso, tóxico, que continuamente está poniendo palos en las ruedas en la gestión, y que si se encuentra con una junta directiva que no tiene fortaleza, que no tiene el liderazgo necesario, pues puede acabar cayendo en la trampa. Ojalá se haya terminado el problema, pero ya veréis, ojalá me equivoque, pero ya veréis cómo Quique Setién va a recibir también. De hecho, si os informáis un poco de cosas que ya están saliendo esta noche en determinadas tertulias en Barcelona, ya podéis encontrar que hay gente que está hablando de las carencias de Quique Setién, cuando todavía no está ni presentado.
Joder.
Pues, yo sinceramente pues eso... no sé lo que están hablando, y tengo todo el respeto para Quique Setién, nada más faltaría, pero supongo que Setién... por hablar de carencias tampoco se puede señalar a nadie, porque las tendrá Setién, como las tendría Valverde, como las tiene Guardiola, vale, como las debe tener Klopp. Bueno, estarán analizando pros y contras. Entiendo, yo insisto en que no estoy oyendo otra cosa que no sea el partidazo.
Freixa, termino contigo. Una cosa, ¿crees que va a cambiar mucho el Barça con Setién?
Hombre, Setién tiene un estilo de fútbol distinto del de Valverde, eso es cierto. O sea, Setién se acerca mucho más al fútbol que gusta aquí.
Al entorno.
A ver, es que a mí me encanta este fútbol. No sé si me metes en el entorno. Sí que formo parte de ese entorno, pues, pero intento no formar parte.
No, pero tú eres entorno, pero no tóxico.
Intento. No sé si lo consigo. Habrá gente que opinará que no, que soy muy tóxico. No. Las opiniones
es como
son
yo.
Libres.
Yo soy caverna, pero no soy caverna. Soy caverna porque vivo en la caverna, pero no soy cavernario, ¿no?
Bueno.
De vez en cuando.
Un día lo discutiremos.
A mí Quique Setién me encanta. Es un entrenador que siempre me ha llamado la atención, y ya lo hemos recordado, ya hace años que lo propuse como un candidato al banquillo del Barça, o sea, que ojalá le vaya muy bien, ojalá nos divirtamos mucho viéndole jugar, ojalá todos esos que nos han estado acusando de resultadistas, a los que celebrábamos que el Barça compitiera bien, ahora estén contentos de que el Barça, si pierde, al menos habrá jugado muy bien, o sea, estemos atentos.
Un abrazo, Freixa. Gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Nos veremos por Barcelona para hablar de este nuevo Barça de Quique Setién. Emilio, ¿te gusta Quique Setién?
Mucho, sí.
¿Lo dices con ese entusiasmo?
Me gusta mucho, me gusta mucho. Lo único, es más, yo creo que vamos, por la información que yo tengo de cuando estuvo en el Betis, yo creo que el Barcelona ya le avisó y tengo información muy directa de que podía ser el próximo entrenador.
Dani Senabre, ¿qué te imaginas que va a hacer Quique Setién? O sea, que, no sé, subir a Riqui Puig, dejar de contar con, qué sé yo, con Vidal?
Tres o cuatro futbolistas en mente que creo que se van a... Todo esto son cábalas, como dice Miguel, es analizar pros y contras en tu cabeza, luego puede ser que pase o que no, pero tres o cuatro futbolistas que creo que se van a beneficiar de la llegada de Setién, para mí son De Jong, que no voy a decir que se aburra jugando a fútbol, pero creo que el balón va a una velocidad ahora que no tiene nada que ver con la que iba al Ajax, y creo que con Quique Setién podría parecerse más. Creo, y os vais a reír, pero creo que cuando vuelva de la lesión Dembélé, vamos a ver un Dembélé mejor. Creo que Artur, si se encauza su vida personal, puede disfrutar mucho con este Barça.
Sí, si deja hacer snow y esas cosas.
Exacto. Todo esto lo creo. Luego también creo que a nivel de personalidad y de carácter va a tomar decisiones más valientes. Creo que va a hacer cambios. Valverde, más o menos, te sabías los cambios, que Semedo, Sergi Roberto, no sé qué. Yo creo que si Quique Setién ve, iba a decir Suárez, pero Suárez no puede ser porque está lesionado, pero si ve Suárez que está mal, lo quita del campo. Creo que va a tomar decisiones más arriesgadas. Eso tiene la parte buena y la parte mala.
Vale. Minguella creo que ha elegido pasar este día tan placentero en Barcelona en la ópera. Hola, sí. Minguella.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Llegas ahora del liceo?
Ahora mismo. Acabo de llegar.
¿Qué ópera era?
Aída.
Aída. Oh, qué maravilla.
Primera de Aída, todo lleno, espectacular.
La versión de hace no sé cuántos años, ¿no? Con el decorado de hace...
¿Ha sido 40, en smoking años. O traje o cómo ha sido?
He ido de traje y corbata.
Traje y corbata.
Ahora está liberado, puedes ir, la gente va pues como quiere.
No me gusta, a mí me gusta ir de smoking.
Pero bueno, yo entiendo que hay una especie de respeto al local, a la obra y todo esto.
Me parece bien.
Y la verdad que está todo muy bien. Vale. Ahora un poco largo, he empezado a las 8 y a las 8 he terminado a las 12.
Bueno,
Minguella se entorna.
De Aída a tope.
Tiempo de juego dura más. Tiempo de juego arranca a las 12 del mediodía y acaba a la 1 y media de la mañana los domingos. O sea que imagínate.
Pues eso tiene tanto éxito.
Efectivamente. Minguella, quiero que me digas qué te parece todo lo que ha pasado en el Barça en las últimas horas.
Bueno, lo primero que tengo que decir que me parece un horror. Es decir, un horror de manejo, un horror de manera de llevar las cosas, de tratar a los profesionales, o en este caso, sí, pues son varios, no es solo Valverde, sino profesionales, que pueden hacerlo mejor o peor, pero que merecen un respeto, y que un club como el Barça, que es mi club desde hace 70 años, yo se lo exijo que lo hagan así. Yo no voy a defender ni atacar a Valverde, pero la manera que el Barcelona ha hecho esto... Es decir, yo creo que la gente del Barça... Que aspiran a tener un continuismo, con esta decisión se han tirado un tiro en el pie.
¿Ah, sí? ¿Crees que lo de hoy ha sido una medida que le va a pasar factura a Bartomeu en las elecciones?
No me cabe la menor duda porque...
Yo también, y así lo he escrito mañana.
En diferentes medios que yo me muevo de todos los niveles, y ahora lo último ahí en el liceo, la gente no, es que no lo entiende. Es decir, no puedo entender, no que echen a Valverde, sino
cómo
lo han hecho. Eso este es. Movimiento, esta historia.
Es cruel, es que han hecho una cosa cruel. O sea, echar a una persona es muy difícil siempre, pero si encima lo haces de manera tan cruel, es mucho peor. Y encima, con uno que no lo merecía. Porque hay entrenadores que son auténticos mercenarios, por decirlo de alguna forma, o que no han defendido con honor o con honestidad el escudo. Pero es que Valverde es justo lo contrario. Es que no hay nada que reprocharle a Valverde.
No, es un chico, un profesional que ha cumplido, que ha tenido dos ligas, que en otra época hubiesen sido dos exitazos, que ahora se valora menos, y que está sufriendo, como van a sufrir los siguientes entrenadores del Barcelona, que también yo escribo, Miguel, lo que escribí hace tres años, que el Barcelona estaba entrando en una etapa que podía llevar al Manchester United a ser parecido al Manchester United, o al Milán, y estamos en esta línea. Y lo escribí hace tres años y cada vez me reafirmo más. ¿Por qué? Porque es un equipo que alguien hace tres o cuatro años se dio cuenta de esto, empezó a fichar jugadores... Y de veintipico jugadores juegan tres. Es decir, que ya se dieron cuenta alguien, no sé quién, de que había que hacer una renovación. Pero claro, hacer una renovación y gastar dinero, diría que lo puede hacer casi cualquiera que tenga este dinero.
Minguella,
claro,
¿te gusta Setién?
Bueno, yo creo que Setién le va a meter un petardo. Es decir, los entrenadores son importantes, pero si no tienes plantilla... Es decir, ahora escuchaba a Dani que decía, no, qué cambios y tal. El otro día... si no recuerdo mal, ahí en Jeddah,
sí.
En el banquillo del Barça estaba Junior, Fati, Carles
jugador
Pérez,
de Setién, por cierto.
Rakitic,
Digo, Junior, jugador que conoce bien Quique Setién.
Bueno, sí, pero es igual, pero sí. Pero que saque a Alba para poner a Setién, a esto, a ver lo que dura en el vestuario, para poner a Junior.
No,
saque a Alba, el amigo de Messi, para poner a Junior.
Sí,
no,
eso quiero, no va decir, a pasar.
Bueno, quiero decir.
Pero eso sería una decisión fuerte.
No, yo quiero decir el nivel de los suplentes. Es decir, que se ha devaluado totalmente. Entonces, juegan siempre los mismos y, por ejemplo, el Español en un esfuerzo final te empata. Y el Simeone, que es de los más listos, faltando 20 minutos, te pone un jugador rápido como Vitolo y uno fuerte en medio campo como Llorente y te la da la vuelta. ¿Por qué? Porque el físico del Barcelona, de la mayoría de jugadores, no es que estén acabados, pero todos juntos llega un momento que no da más. Y el entrenador que venga, Setién, lo que sea y tal, va a sufrir de esto. Si encima tenemos la mala suerte, se ha lesionado Suárez, no sé qué solución le pueden dar, pero esto es así.
Minguella, un abrazo, gracias.
A vosotros.
Hasta luego, la conexión con Minguella. Decía Minguella, esto le va a pasar factura, y lo apuntaba también Rico, que lo escribe mañana Mundo Deportivo, a Bartomeu en las elecciones. Oliveros, ¿cuál es el panorama? Solo hay un candidato que sepamos, que es Víctor Font, ¿no? Que es justo, digamos, el candidato contrario a la directiva actual. No es la corriente continuista, ¿no?
No, exactamente. Desde la directiva, el continuista es será oficialmente dentro de poco, pero se perfila, es el delfín Emili Russo. Y por lo tanto, esto es un riesgo de Bartomeu, porque tiene la legislatura hasta el 2021, y es un riesgo para Emili Russo. Es decir, cuando en el 2021 las cosas vayan bien, mal o regular, será un barómetro, será un termómetro, para ver si la gente quiere que sigan estos con Quique Setién, si todavía está, o bien viene Xavi y tal, Koeman, etcétera, etcétera. Y el único, además del continuista, es efectivamente Víctor Font, que ya va haciendo de vez en cuando ruedas de prensa y tal y todo esto para decir que se va a presentar. De momento es el único que lo ha dicho oficialmente.
Por cierto, Setién ya está en Barcelona, como nos contaba Elena. Víctor Navarro, ¿dónde está Setién?
Está en el Hotel Sofía, nos lo han confirmado desde el Departamento de Comunicación del club. Ha salido hace un momento un trabajador del Barça, nos ha confirmado esta noticia. Quique Setién está, era correcto, había llegado sobre antes de las 10 de la noche a Barcelona y está en el interior del Hotel Sofía, donde aún no han salido nadie de la directiva, ni Bartomeu, ni Grau, ni Planas, ni Abidal.
Bueno, pues están teniendo el primer contacto con Setién, una cena reunión para explicar un poco la situación entre la cúpula directiva del Barça y el nuevo entrenador. Mantenemos, por tanto, esa línea abierta. Recordamos el plan de mañana, Elena, si te parece, de presentación de Setién y cuándo comienza a trabajar y todo eso.
Sí, mira, a las 11 dirigirá su primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva. Mañana hay doble sesión, primero por la mañana a las 11 y después a las 6. Sobre la 1:30 ya estará en el Camp Nou porque empezará su presentación, aunque antes a la 1:30 firmará su nuevo contrato en acto privado con Bartomeu en el palco del Camp Nou. Después a las 2, sesión fotográfica sobre el césped, y a partir de las 2:30 en el auditori del estadio va a dar su primera rueda de prensa como nuevo entrenador del Barça, y le acompañarán a Bartomeu y Erika Vidal en esa comparecencia.
Siro, para que no tengas que devolver el sueldo de hoy, porque si cobraras por palabras no llevabas nada, desde Madrid, ¿esto cómo se ve? ¿Como algo que puede reactivar al Barça o como algo que puede suponer un lío para el Barça?
A ver, yo es que me parece que además ahí están los comentarios que he hecho. Yo siempre he sido un admirador de Quique, pero incluso desde que estaba en el Lugo. O sea, yo recuerdo que cuando entrenaba al equipo de mi ciudad o de mi pueblo, siempre me sorprendía que no hubieran apostado por él equipos de élite. Cuando hablo de equipos de élite, me refería a equipos de primera división, porque hizo un trabajo extraordinario. Dicho eso, me hubiera preocupado más, desde el punto de vista madridista, que hubieran fichado, me preocupa más que fichen a Quique Setién que hubieran fichado a Xavi Hernández. Yo creo que con el Xavi Hernández era echar una moneda al aire. O sea, parece que todo...
Uy, para poco que ha hablado Siro y se ha cortado.
Va a tener que devolver el...
Sí,
tiene pues, un R6 de monedas.
De monedas, sí, sí. Y pensó que no le íbamos a preguntar absolutamente nada. Palomar, sobre lo que le preguntaba Siro, ¿qué quieres decir tú?
Pues que, desde luego, escuchando desde Madrid esta tertulia edición Barcelona, que está siendo o ha sido apasionante, es evidente que no estamos ante ese típico cambio de entrenador. No te funciona bien lo que tienes, cambiar de entrenador y a ver si reacciona. Aquí tenemos entorno, tenemos intrigas, tenemos, es evidente que hay una dirección deportiva que ha disparado un montón de sitios y que la cosa no acaba de salir bien. Tenemos una junta débil, además, con ese horizonte de elecciones. Y ojo, porque la crisis baja por el organigrama, ya se ha llevado por delante el entrenador, ha debilitado a Bartomeu. Yo creo que, decía Emilio, en Barcelona no se va a entender, ni en Barcelona ni en el resto de España, nadie se esperaba que el Barça, que desde 2003 no despide un entrenador, claro, reaccione así, porque estamos hartos de decir en la vida laboral, las empresas no tienen corazón, pero, coño, de un club de fútbol, que es un poco un depósito espiritual, pues te esperas, ¿no?, que tu equipo no maltrate a un trabajador como Valverde, así. O sea, yo creo que eso le hace muy popular a Bartomeu. Pero ojo, porque la crisis baja por el organigrama y le toca a los jugadores ahora también.
¿Eh? De eso de 2000.
Tienen mucho que decir y mucho que reaccionar, porque me parece que Valverde también ha sido un poco víctima de... Bueno, pues ahora veremos. Setién llega sin peajes, a ver cómo se las apaña ahí, pero creo que hay un ambiente, bueno, igual las competencias de los futbolistas que están en el césped creo que las han traspasado muchas veces.
Oliveros, Badiori, Elena, mañana nos contáis en la antena de la cadena COPE todo lo que va a ser otra jornada intensa en el Barça y en su entorno. Un abrazo, adiós.
Un abrazo, chao. Mañana.
Adiós, adiós. Mañana toda la información con todo el equipo de deportes de COPE Barcelona. Siro, ¿estás ahí? ¿Querías terminar la...?
No, eso no, que yo sí creo en Quique Setién. Creo que es una que es una apuesta de todos modos arriesgada, dada la situación en la que estaba el Barcelona en estos momentos, que estaba líder en la Liga y había pasado en la Champions, y que me parece injusto el trato que se le ha dado a Valverde. A mí me recuerda un poco a aquella decisión que tomó Ramón Mendoza, ¿os acordáis? Cuando era
Antic,
Radomir Antic, entrenador del Madrid, iba líder, y decidieron, porque el fútbol que practicaba no gustaba, decidieron hacer una apuesta por Leo Benhacker, y al final acabó como acabó, perdiendo la Liga en Tenerife. Entonces, bueno, me parece que es una decisión de mucho riesgo la que toma el Barcelona.
Son las 12:31, las 11:31 si nos escuchan desde Canarias. A esta hora habíamos quedado con Fernando Alonso, así que nos vamos hasta el Dakar. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
Ya estás con él, ¿no?
Sí, sí, estoy aquí en una caravana menos lujosa de lo que yo pensaba. Tiene asientos de cuero, pero no deja de ser una Fiat normal. Estoy aquí con el protagonista del día. Ha logrado un segundo puesto en Rally Dakar y hace seis meses no había visto una duna más que en foto y en algún vídeo del pasado Rally Dakar. Es, pues eso, la demostración del piloto que mejor se adapta a todo tipo de coches, y luego le tengo aquí, y hace tiempo que no hablábamos con él, pues oye, encantado de hablar con él aquí en Arabia Saudí, es Fernando Alonso.
O sea, es una conexión con la caravana de Alonso. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estás?
Bien, bueno, un poco cansado, y las noches aquí se hacen así un poco cortas, pero bueno, bien.
¿Flipando con lo de Valverde, con todo lo que estamos hablando?
Hombre, un poco una sorpresa, sí lo es, ¿no? No sigo el día a día del fútbol o del Barça, pero bueno, sí que así a mitad de año seguramente choca.
Vale, pues ahora hablamos con Fernando Alonso aquí en el partidazo. Aguántame un minutín y estamos contigo, Fernando.
Vale.
Siguen escribiendo los oyentes y opinando sobre la noticia del día, sobre la destitución de Valverde. Por ejemplo, Igor dice: los que no están contentos son los madridistas, que veían la Liga clara con Valverde y ahora no tanto con Setién. Se os ve el plumero. Se nota que la mayoría de los mensajes criticando la decisión del Barça de hoy son de madridistas. Un Barça sin estilo como el de Valverde no da miedo. Un Barça con Xavi o Setién sí que lo da, y lo da porque representan el estilo que firmó el 2-6 y el 5-0, por ejemplo. Fernando, ¿cuántos madridistas opinando del Barça? Valverde es buena persona, pero el Barça con él no ganaría nunca una Champions. Mucho sentido común, pero mucha cobardía y poca grandeza. Encima, en defensa, este Barça es una verbena. Alfonso, el Barça echa a Valverde porque no gana la Champions y ficha a un entrenador que no ha jugado un partido de Copa de Europa en su vida. Chapuza tras chapuza. Pilar, lo de Valverde me recuerda a la destitución de Lopetegui, por lo mal que se llevó a cabo y por la falta de respeto hacia el entrenador. Lo que pasa aquí es que sin Xavi e Iniesta no se puede ver el fútbol idílico del que tanto se habla en Barcelona. Y Marisol dice: que el Barça no solo se lleva a un buen entrenador, sino que se lleva a una muy buena persona. El Lugo, tanto la ciudad como el equipo, le echamos un montón de menos. Y además...
Buenas noches, equipo. Luego se le tiene a la boca a los del Barça de tanto los valores y los valores. Menudo valores han tenido. Qué manera más cruel, vil y mezquina de echar a un entrenador. Esos son los valores del Barça.
Son las 12:34. Rico, Emilio, Senabre, Siro, Palomar, me quedo con Fernando Alonso. Os cambio por Alonso, ¿qué os parece?
No es mala compañía. Sale
bueno,
mal.
Bueno, me parece mal.
¿Te parece mal, Emilio?
No. Me parece un campeonismo inmenso, vale, tremendo.
Vale. Pues tremendo. Ahora, pues sigue escuchando la radio.
No voy a colgar. Es de las pocas noches que no voy a colgar.
Pues escuchen la radio, porque pues Fernando Alonso en el partidazo.